El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Dejamos atrás ya los partidos de la selección, pensamos solo en la Liga, porque vuelve la Liga para nuestros cinco equipos madrileños. Máxima intensidad esta mañana en el entrenamiento del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que juega el domingo contra el Valencia. Esta tarde está entrenando el Madrid, que visita el sábado San Sebastián. Además, Sevilla-Getafe y Rayo Vallecano-Osasuna. Bueno, pues si hablamos de las selecciones, tenemos que hablar de cómo le ha ido y cómo le va a muchos de los futbolistas de nuestros equipos que andan por ahí. Por ejemplo, Mbappé ha jugado con Francia, no ha marcado ninguno de los dos partidos. Aumentan las críticas en Francia sobre el futbolista del Real Madrid, pero el que ha ido más lejos ha sido un internacional francés, Dugarry, que en televisión ha dicho esto. Desde el inicio de su carrera nos han dicho que es maduro, que tiene buen discurso, pero todo eso acabó afectándolo. Se toma a sí mismo por lo que no es, se lo acaba creyendo. Pero va más lejos Dugarry sobre Mbappé, dice. En el Paris Saint-Germain se ha peleado con el presidente, director deportivo, con los compañeros. Después de haber vivido todo eso durante un año y medio, con varios conflictos uno tras otro, nos explica el día antes del partido que lo que piensa la afición le importa un carajo. Estoy sorprendido, dice Dugarry. No es la actitud que debería tener un líder, y menos un capitán. Me parece catastrófico, catastrófico. Esto dicen sobre Mbappé en Francia. Y atención al fichaje bomba en la Fórmula 1. Fernando Alonso hoy es un hombre feliz porque su equipo Aston Martin ha fichado al gurú de los ingenieros.
Llevamos peleando el uno contra el otro durante muchos años. Puedo decir que ha sido más que una inspiración.
Fernando y yo hemos peleado y hemos tenido muchas batallas durante muchos años. Ha sido mi archienemigo por momentos.
Después te damos más detalles del fichaje que puede cambiarlo todo en la Fórmula 1. Pero antes, Rodrigo, si te parece, completamos la actualidad del día, lo imprescindible.
El Real Madrid ya trabaja pensando en el regreso liguero el sábado en Anoeta. Esta tarde la atención estaba puesta en Militao, Tchouaméni o Mendy. Ahora nos contará Carlos Rodríguez cómo han llegado los últimos internacionales. Mbappé ha sido suplente con Francia, Brahim y Güler regresarán mañana a los entrenamientos, Lunin juega esta noche con Ucrania, Vinicius, Rodrigo y Endriki estarán en el Paraguay-Brasil de esta madrugada. Simeone ya sabe que pierde a Barrios para un mes, hoy el Cholo ha estado especialmente activo como hemos escuchado en el entrenamiento, los cuatro internacionales argentinos juegan esta noche frente a Colombia, Gallagher estará con Inglaterra ante Finlandia, el rival el domingo es en Valencia, allí acaba de hablar uno de los capitanes Pepelu sobre el caso Rafa Mir.
Nos contó que cree en su inocencia, pero bueno, es un proceso judicial y como el club bien ha dicho, pues nos ceñimos a eso. Cada uno es mayor y sabe la responsabilidad que tiene Juan el Valencia. No estamos en una situación para ese tipo de cosas. Yo creo que el míster se lo ha dejado claro, el club también, que él ya es consciente de que ha hecho las cosas muy mal.
Del Colombia a Argentina también van a estar pendientes los rayistas. James Rodríguez es un fijo del seleccionador cafetero Néstor Lorenzo.
Lo de James estaba prácticamente planificado por lo tarde que empezó a entrenar con el grupo, ¿no? Pero mañana va a jugar el arranque, así que si hay alguien que está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga, que James juega.
Dani Cárdenas ya está recuperado de su esguince de tobillo y el Getafe aún sigue sin Gené y Alderete. Al Lega le faltan sus tres mediocentros internacionales, Chisé, Neyú y Tapia. Nuevas críticas a Joan Laporta. El excandidato Víctor Font le acusa de dejarse engañar con Nico Williams. Es de lo más decepcionante y frustrante que recuerdo, dice, y pide que se adelanten las elecciones ante su mala gestión.
Cada día que pasa es pitjor, perquè tenim menys plans, improvisem més...
Lo pide para que, porque cada día que pasa es peor, pide que se convoquen las elecciones el próximo verano ante la mala gestión y la improvisación de Laporta.
l'estiu del 2025.
I tenemos a la selección sub-21 acabando su partido en Hungría. Faltan tan solo 2 minutos para el final. Ganamos 0-1 con gol de Robert Navarro. Con este resultado, los de Santi Denia sellan su clasificación para la Eurocopa del verano que viene. Tenis calienta motores. La Copa Davis de Valencia, España debuta mañana contra la República Checa. Francia y Australia completan el grupo. El objetivo es estar en las finales de Málaga de noviembre. David Ferrer es el capitán español.
Una batalla, pero bueno, los jugadores están preparados para ello. Tienen ilusión y motivación y en ese aspecto, pues adelante, ¿no? A encararla. Son ganadores y eso no lo entrenas, eso se tiene. Entonces, en ese aspecto estoy más que tranquilo, ¿no? Yo creo que es algo positivo.
Y fútbol sala, el sábado arranca el Mundial masculino y a esta hora la selección femenina juega el primero de los dos amistosos que va a disputar ante Marruecos. La madrileña Anita Luján regresa al combinado nacional tras 2 años debido a una lesión.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Vamos a entrar ya en detalles. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Ha acabado ya el entrenamiento del Madrid?
Ha acabado.
Uh-huh. ¿Alguna novedad? ¿Tenemos pistas sobre si Vallejo va a ser el central titular, si está recuperado? ¿Cómo anda Tchouaméni?
No, todavía es pronto para saber quién va a ser el acompañante de Rüdiger. Bueno, lo primero que hay que decir es que de los internacionales, el único que ha trabajado hoy ha sido Modric. El resto todavía no han regresado, ni siquiera los que terminaron su participación con sus equipos nacionales el domingo, como caso de Carvajal o incluso Valverde, que sancionado no puede jugar el siguiente partido con Uruguay. Bueno, esos todavía no han vuelto, así que el único Modric que se ha incorporado a la rutina habitual. Y de los tocados, bien Vallejo, bien Mendy, así que estos dos seguro pueden jugar frente a la Real Sociedad. Están descartados, como decíamos ayer, tanto Álava como Ceballos como Camavinga. Y luego, bueno, Tchouaméni lo tiene muy difícil, realmente, francamente complicado. Yo creo que no va a llegar tampoco. Hay dos dudosos, uno es Militao, al que tampoco se le va a forzar. Y el que más opciones tiene, pero tampoco tiene muchos, es Bellingham. Los dos, tanto Militao como Bellingham, han trabajado hoy en solitario. Todavía no se ha incorporado ninguno de los dos con el grupo. Así que ya digo, el único que tiene opciones es Bellingham de llegar, pero lo tiene muy justo. Y el resto, pues salvo Vallejo y Mendy, prácticamente todos estarán fuera del partido de Anoeta.
¿Has escuchado los palos a Mbappé en Francia?
Sí, sí. Son duros y desde luego responsabilizándole del mal juego de la selección, en parte.
Uh-huh. Todo lo contrario con Brahim en Marruecos. Están enloquecidos, bueno, que piden el Balón de Oro para él.
Bueno, es que este chico, claro, le da un salto de calidad a la selección marroquí extraordinario. Ayer, fíjate que salió para jugar los últimos 35 minutos, no fue titular. Eso le viene bien porque va a llegar más fresco a de nuevo a incorporarse con el Real Madrid. Pero eso, salió 35 minutos y en el minuto 93 marcó el gol definitivo. Vamos, el único gol del partido, el 0-1, que le dio la victoria ante Lesoto a la selección marroquí. Y además fue un golazo, con lo cual es obvio que una selección como Marruecos, con un futbolista de calidad como Brahim, yo creo que pega un salto de calidad espectacular.
Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Ver hoy a entrenar al Atlético de Madrid era agotador. Ha metido caña a Simeone, ¿eh? Han trabajado ejercicios de presión defensiva, ejercicios físicos, lo dicho, a máxima intensidad, con el Cholo encima de todos. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Un Atlético de Madrid que vuelve al trabajo, pero todavía, como en el caso del Madrid, le faltan futbolistas.
Sí, hombre, le faltan muchos futbolistas todavía al conjunto del Atlético de Madrid. Recordemos que hoy ha entrenado con los 10 hombres que se habían quedado en la capital de España. No lo han hecho ni Pablo Barrios ni tampoco Tomás Lemar, que continúan recuperándose de sus lesiones. Tomás Lemar ya está en el césped, aunque lo hace al margen. No lo ha hecho Lenormand, el segundo día que tenía libre el futbolista español. Y el que sí lo ha hecho es Juan Musso, con problemas en la espalda. Recordemos que dejaba la convocatoria de la selección argentina, pero hoy se ha ejercitado sin ningún tipo de problema, así que se le quita un peso de encima a Diego Pablo Simeone y a la portería del Atlético de Madrid, porque en el día de ayer Oblak también fue titular en el Eslovenia 3, Kazajistán 0, jugó los 90 minutos, así que no tienen ningún tipo de problema ni Musso ni Oblak. Tampoco uh-huh. Griezmann y Sorloth. Ayer Griezmann jugó 12 minutos en el Francia-Bélgica y Sorloth jugó prácticamente todo el partido en el Noruega 2, Austria 1. Y como tú comentabas, todavía quedan jugadores rojiblancos a lo largo del mundo. Por ejemplo, en el día de hoy a las 10:30 se juega un Colombia-Argentina donde hay cuatro futbolistas del Atlético de Madrid: De Paul, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Juliano Simeone. También se va a jugar un Inglaterra-Finlandia donde está Conor Gallagher, aunque el futbolista del Atlético de Madrid en este primer partido de Inglaterra no jugó ni un solo minuto. Y también se va a jugar esta noche un Mozambique-Guinea-Bissau donde va a estar Reinildo.
Pues vamos a meternos precisamente en esos partidos, por ejemplo los de esta madrugada, de clasificación para el Mundial en la fase sudamericana, que son muy interesantes. Vamos a llamar a consultas a nuestro sabio en asuntos de fútbol internacional.
Rodrigo Marcial, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Para bien o para mal, en este caso creo que más para mal que para bien, siempre que Mbappé anda de por medio es lo que eclipsa casi todo lo demás. ¿Qué ocurre con Mbappé? ¿Qué ocurre en Francia? Suplente, aunque hubo muchos cambios en el equipo de Deschamps, pero ¿por qué tanta crítica en las últimas horas?
Bueno, yo creo que al final está lo que está pasando con Francia es un cambio de ciclo que no termina de serlo, ¿no? Yo creo que es verdad que Mbappé está acaparando todas las portadas en una Francia que ha decepcionado un poquito en los últimos tiempos. Es verdad que esa suplencia llamó mucho la atención en el espíritu continuista que suele tener Deschamps, y con él no lo tuvo en el último partido, poniéndolo de suplente y alimentando un poco las dudas sobre el rendimiento del jugador del Madrid. Pero bueno, yo creo que al final es un poco como lo que siempre está pasando con esta Francia, que a pesar de ser en su día campeona del mundo, no haber rendido a las expectativas de lo que tiene. Y lo paga, yo creo, la estrella en ciernes, que es de este equipo lleno de estrellas. Al final yo creo que es un poco de eso. Y vamos a ver cómo lo gestiona él mismo, y vamos a ver cómo Deschamps también aglutina siempre todo en torno a las figuras, ¿no?
¿Y no será que está empezando a pasarle factura aquello que dijo en la Eurocopa, ¿no? Porque también dentro de las críticas ya se mete todo, ¿no? Que si su discurso, que si lleva 2 años hablando de no sé qué. ¿No será que había mucha gente que le estaba esperando?
Bueno, yo creo que estos son dos bandos. Al final está el bando de pensar en el equipo, o que eso Deschamps quiere hacer creer. Y luego está el de hacer pensar que quizá Mbappé necesita un entrenador de un nivel mucho más alto que el de Deschamps. Ese es un poco lo que se mueve ahora mismo la selección francesa, o el debate que hay en el país galo, y a partir de ahí focalizarlo de cara al Mundial. Con lo cual, bueno, yo creo que esta generación francesa no termina de tener el nivel que se espera, y lo paga, insisto, yo creo que la estrella del país, ¿no?
Quien sí se entona con su selección es Julián Álvarez, ¿no? El otro día nos mostró lo que quiere ver el Metropolitano, a ver qué pasa esta madrugada también.
Bueno, yo creo que en este sentido, además con las bajas que había de la selección argentina, le ha venido genial a Julián Álvarez, para los que todavía dudan de su rendimiento en el Atlético de Madrid, que todavía queda muchísimo, pero alguno todavía hay que ya pone un poco las alarmas en la inversión en Julián Álvarez. Bueno, pues con la selección argentina ha demostrado no solo rendir, sino en un partido y liderazgo, pero eso viene de atrás. Es un jugador que desde muy joven ha rendido en Argentina y también en el City, y lo ha hecho en estos clasificatorios. Con lo cual, si se le conoce bien, yo creo que no sorprende que él esté rindiendo también con Argentina, y que lo que está pasando ahora con el Atleti, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo y que al final lo normal es que él acabe rindiendo en el Metropolitano.
Y esta noche, atención especial para Brasil, con Rodrigo, con Vinicius, con Endriki, que tiene en Brasil el mismo problema que en el Real Madrid con los otros dos, y James, que a pesar de las dudas, es fijo para Colombia.
Sí, jugó James en la segunda parte. Bueno, James es absolutamente, encuentra en Colombia su su oasis en sus muchas temporadas donde no ha rendido con plenitud, con lo cual en Colombia no hay ninguna duda, y yo creo que en el Rayo va a rendir bastante bien en un entorno fácil. Y en el caso de Brasil, da la sensación, y yo creo que es realidad, que Brasil arrastra un problema que ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Endrick tienen la culpabilidad. Creo que al final no hay un mando muy claro en una selección que no es campeona desde 2002, de un mundial, quiero decir, y a partir de ahí, bueno, yo creo que es una selección que faltan figuras alrededor de las propias estrellas, con lo cual la sensación que hay es que necesita un referente y que no termina de arrancar un país con tanto talento, ¿no?
Hasta el Zoom, Marcial.
Hasta el Zoom, un abrazo.
Ya los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, así que tenemos de vuelta a todos nuestros deportistas, unos con el subidón de la medalla, los menos, y con la garantía de que van a tener una beca, con esa tranquilidad, y otros muchos pues seguro que dándole vueltas a su actuación, si era lo que esperaban, lo que no esperaban, qué futuro les queda ahora por delante, qué decisiones tomar. Los deportistas y su cabeza, ¿verdad? Ese jeroglífico al que hace poco no se le prestaba demasiada atención. De esto sabe mucho Lola Fernández Ochoa, hermana de Blanca Fernández Ochoa, y ahora hablaremos con ella de esa fundación con el nombre de Blanca, que está preocupadísima, lógicamente, por la cabeza de nuestros deportistas, por sus sentimientos. Hola, Lola.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Fundación Blanca Fernández Ochoa, el nombre de tu hermana, de la inolvidable Blanca, por cierto, que hace 5 años ya que nos dejó. Pero es verdad, ¿no tienes esa sensación que desde hace muy poco nos ocupamos de la cabeza de los deportistas, que antes, al fin y al cabo, eran máquinas de ganar o de perder solo?
Pues a lo mejor es un poquito osado por mi parte decirlo, pero yo creo que el caso de Blanca fue un detonante. Uh-huh. También fue Simone Biles y a los pocos meses pasó lo de Blanca, y yo creo que ahí se empezó a hablar del tema de la salud mental en el deporte. Yo creo que hasta ahora era un poco tabú, que lo sigue siendo en la sociedad, pero en el deporte, que se supone que son superhéroes los deportistas, no se hablaba nunca, y nos hemos dado cuenta que con esta fundación que es impresionante la cantidad de llamadas que tenemos pidiendo ayuda.
Vamos a pararnos en eso. ¿Es verdad que después de los Juegos os han llamado más de 30 deportistas diciendo necesito ayuda?
38, de momento 38, sí, sí. Pero bueno,
¿cómo esa, 38... Blanca, ¿cómo es esa primera llamada? ¿Cómo es ese primer contacto?
Bueno, pues nosotros tenemos un teléfono que hemos puesto a disposición de todos los deportistas de élite, en el que, bueno, tienen un teléfono de apoyo psicológico 24 horas al día, 7 días a la semana. Uh-huh. Pero este no es el teléfono que han utilizado. Nos han llamado directamente a la fundación porque necesitaban un psicólogo como más clínico, más... o sea, han venido con problemas de mucha ansiedad, muchos que no sabían qué hacer con su vida. Todo esto son datos que me dan, pero yo son completamente anónimos. O sea, yo no, uh-huh, no sé quién ha llamado ni quién no ha llamado. A mí me dicen los que han llamado. Y la verdad es que es alarmante.
Por tu experiencia y por lo que te cuentan vuestros especialistas, los que hablan anónimamente con ellos, el principal quebradero de cabeza que traen cuando vuelven, por ejemplo, de unos Juegos Olímpicos es... ¿por qué he fracasado o qué hago a partir de ahora?
Pues mira, los pocos datos que me han dado es, la gran mayoría es ¿qué hago ahora? Pero uh-huh, eso no es que vuelvas de los Juegos Olímpicos, eso nos ha pasado a todo deportista, claro, una vez que te retiras, y ahora ¿qué hago con mi vida si solo sé esquiar, ¿no? O solo sé lanzar un balón o muchas cosas, ¿no? Entonces ese es el gran miedo del deportista, venga, ahora encima he acabado los Juegos sin medalla o con medalla, que no lo sé, pero estoy segura que uh-huh, algún medallista también ha llamado, y claro, y ahora ¿qué hago con mi vida si no tengo estudios o no tengo formación? Y ese es el gran miedo. Y un dato que sí te puedo dar que es muy muy relevante, que a mí me deja mucho que pensar, es que de cada 10 llamadas, 9 son mujeres.
Ahí va.
Y eso, sí, wow, me ha parecido... yo quiero creer que es porque somos más valientes, sí. Nacho, no sé, sí, si puede ser eso.
Seguro.
O porque a lo mejor somos más sensibles y nos da menos miedo pedir ayuda, sí, o porque a lo mejor tenemos más problemas. No lo sé. Eso es un
supongo
dato
que no,
también...
no hay una razón única. Habrá un poquito de todo, ¿no?
Es hay un poquito mezcla, de todo. Bueno, nosotros todo. Con la Fundación también hemos hecho una cátedra, un estudio de con la Universidad de Zaragoza, haciendo un estudio potente para saber exactamente cuál es el problema del deportista. Y bueno, y este dato es alarmante. O sea, de cada 9 llamadas, 10 mujeres son muchas, ¿eh?
Pues nada, hay mucho trabajo por delante, ya lo veo, ¿eh? Así que mucha suerte y muchas fuerzas, Lola.
Muchísimas gracias, muchas gracias a vosotros.
Cuídate. Sintonía de Madrid al tanto, señal de que aparece por aquí Poblador con el fútbol de la Comunidad de Madrid. Pobla, hoy nos llevas primero a Parla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos este espacio con una mención aparte para el Parla Escuela, que mantiene su racha de 7 meses sin perder, que le valió para meterse en posiciones de Copa la temporada anterior, jugarla y ganarla este fin de semana ante el San Agustín de Guadalix por 3-0. El premio de la Copa y la alegría para un equipo que no deja de dar titulares la demostró su técnico Adrián Sotelo, un técnico con un mote Popler, que va a traspasar en Copa las fronteras madrileñas.
Sí, una primera parte que ha tenido dos espacios diferenciados. Sabíamos que dentro del partido se iban a jugar pequeños micropartidos. Creo que hemos entrado al partido muy bien en esos 15-20 primeros minutos. Luego es cierto que nos ha costado superar la presión y ellos en pelota parada nos han hecho, bueno, no nos han hecho daño porque hemos estado muy bien, pero sí que nos han empujado y nos han hundido. Bueno, equipo veterano, hemos sabido sufrir y hemos sabido aprovechar el momento para ponernos por delante. Sí, creo que a ellos les ha hecho daño emocionalmente. Es cierto, cuando nos íbamos a túnel de vestuario sí que hemos notado que emocionalmente ellos estaban tocados, que estaban nerviosos. Al final es normal, ¿no? Yo creo que el partido era parejo, con un espacio para cada equipo, pero bueno, nosotros también nos ha tocado sufrir ese tipo de circunstancias. Creo que hemos crecido mucho en eso, en interpretar los contextos y por eso hoy estamos celebrando esto, ¿no? Poco a poco. Bueno, paso a paso. Me hablaban de Copa del Rey cuando íbamos a jugar la final, decía que todavía lo veía lejos. Ahora me hablan de un Primera División, también lo veo lejos, porque todavía tenemos que ganar a otro campeón autonómico, que seguro que es muy complicado. Y bueno, y el ascenso es una cosa muy difícil, muy trabajada. Creo que como estamos trabajando nos va a dar para estar arriba y para poder pelearlo, pero luego el año es muy largo, no sabemos lo que puede ocurrir, no tenemos una bola de cristal. Creo que lo importante es disfrutar del día a día, disfrutar hoy del momento y seguir creciendo.
Repasamos hoy martes todo lo que nos deja la Tercera Federación en su primera jornada del campeonato. Lo primero que destacamos es la alegría del sorprendente Cala Pozuelo, que vivía un momento histórico sumando su primer punto en la historia y en la quinta categoría del fútbol español. Los pozueleños consiguieron empatar a 0 en su campo ante el filial del Atlético de Madrid, el Unión Collado Villalba, y así se mostraba su entrenador Miguel Perrote.
Claro, bueno, al final creo que a nivel club, a nivel cuerpo técnico somos bastante ganadores. Sabíamos que el salto de categoría es muy importante, pero también por suerte hemos sido reforzados con jugadores de mucha calidad, con Pozo en esta categoría o incluso categorías superiores. Y bueno, creo que lo que tú dices, hoy se ha visto que esto tiene que ser un fortín. Ha llegado un equipo con chavales que, si no me falla las cuentas, 15 venían de ser campeones de España juvenil. Y bueno, creo que les hemos hecho sufrir, les hemos sometido, así que esta es la línea a seguir.
El Leganés B le da la razón a los técnicos con los que hemos hablado, siendo nominado a ser equipo favorito para conseguir el ascenso de categoría. Los de Capdevila golearon sin compasión al México Club de Fútbol por 4-0 con un Piri muy protagonista del juego de su equipo y llamando a las puertas del primer equipo del Club Deportivo Leganés. Así se mostraba Piri en Madrid al tanto.
Bueno, la verdad es que ha sido un partido muy, muy comprometido de todo el equipo. Sabíamos lo que veníamos trabajando y lo que nos iba a costar. Y nada, súper orgullosos y súper contentos por el equipo, por la primera victoria y por el primer más 3 que encima es en casa, que también es de valorar. Bueno, mi objetivo este año es aportar y ayudar al equipo lo máximo posible. Comprometerme a muerte siempre con mi equipo y nada, espero que conseguir un año bonito y con grandes cosas también colectivamente y nada, tengo muchas ganas de comerme el mundo ahora mismo y me encuentro bastante bien, la verdad.
Duelo entre candidatos al ascenso de categoría. Fue el partido más al tanto de la jornada en Las Veredillas, Agrupación Deportiva Torrejón frente al campeón de la fase autonómica de la Copa Federación Española de Fútbol, Las Rozas. Partido muy intenso, buen encuentro de fútbol que al final fue para el equipo en racha. Las Rozas ganaba por 0-1 y sumaba 3 puntos importantísimos ante un rival directo. Manu González Millán, entrenador.
Una pena no haber podido aprovechar la buena primera parte que hemos hecho, que ha sido a nivel colectivo del equipo muy, muy, muy buena. Estaba muy satisfecho y bueno, entre el portero y los palos no hemos podido marcar algún tanto, y la segunda parte ha sido diferente. La segunda parte ellos han apretado más. Nosotros hemos encontrado ese gol con menos oportunidades que la primera parte. Y luego estoy muy contento porque hemos defendido bien el área, hemos defendido bien en bloque bajo, hemos encontrado alguna transición para haber matado el partido, pero por unas cosas o por otras al final tampoco ha entrado. Pero bueno, sufriendo hasta el final y contentos y felices por la victoria.
Y en la Fórmula 1 no se habla de otra cosa, del fichajazo que ha hecho la escudería de Fernando Alonso. Aston Martin ha fichado para el año que viene al mejor ingeniero del mundo. Y le han hecho una presentación a lo Mbappé, ¿eh? Se llama Adrian Newey, 35 años en la Fórmula 1, 25 títulos.
Well, Adrian, welcome. This is your new home, soon to be. Congratulations.
Así que Alonso ahora va a trabajar con el que siempre le complicaba la vida.
Fernando, of course, I mean, we've battled against each other for so many years.
Fernando y yo hemos peleado y hemos tenido muchas batallas durante muchos años. Ha sido mi archienemigo por momentos. Alonso es una leyenda y estoy encantado de trabajar con él.
Alonso asistía con cara de felicidad sentado en primera fila en ese gran show que han montado. Así que han dicho, Alonso, sube.
Lance and Fernando with us today, so please welcome them to stage.
Y ahí se ha colocado Alonso junto a Adrian Newey para reconocer, pues eso, que toda la vida le veía como un problema. Qué felicidad que ahora lo va a tener a su lado.
Llevamos peleando el uno contra el otro durante muchos años. Puedo decir que ha sido más que una inspiración. Gracias a Adrian y a su talento, sus coches, todos mejoramos. Pilotos, ingenieros, equipo, todos teníamos que elevar el listón para poder competir. Es un día increíble para el equipo.
A ver si también es una semana increíble para nuestro equipo masculino de la Copa Davis, Alejandro.
Debut para España mañana en Valencia en la primera fase de la Copa Davis contra la República Checa. El equipo liderado por Carlos Alcaraz buscará clasificarse para estar en la fase final que se disputará del 19 al 24 de noviembre en Málaga. El propio Carlos Alcaraz destaca cómo ha cambiado su mentalidad después de su temprana eliminación del US Open y las ganas que tiene de disputar esta Copa Davis.
Mentalmente, con muchas ganas, motivado, ir mejorando y de cara a lo que viene. Y físicamente, pues la verdad que he hecho un buen trabajo desde que perdí ahí en Nueva York para estar a un nivel óptimo y bueno para afrontar la Copa Davis.
Junto a Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez conforman el equipo español, todos ellos a las órdenes de David Ferrer. El viernes, segundo partido contra Francia con Hugo Humbert a la cabeza, y el domingo frente a Australia con la flamante pareja de dobles, campeona del US Open, y con Alexei Popirín. Todos los partidos se disputarán a 3 sets y en superficie dura.
Bueno, pues pendientes estaremos del tenis y de todo lo demás. Ahora sigue la información aquí en El Enfoque y los deportes mañana a la 1. En el partido de la 1, como toda la vida, a las 9:10 también tienes con Cueto Deportes en Telemadrid. Tú eliges. Gracias. Half empty, half full,